Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches seeds just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Espero que para cuando este podcast salga ya tengamos un nombre. Pero cuestión, ese es el primer capítulo.
El piloto. Sí. Sí, 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 sí. Nosotros somos la pareja sin nombre.
No podemos decir el nombre. Yo me llamo Mili y él es Lauti. Y básicamente somos dos personas que lo único que hacen todo el día de su vida es mirar películas, consumir entretenimiento.
Consumir. Punto. Termina el podcast.
Y somos estudiantes de la licenciatura de medios y entretenimiento, así que básicamente esto es a lo que nos queremos dedicar.
Sí, o sea, básicamente, porque nos vendiste como que somos dos vagos.
No somos
vagos. Personas que estudian para gestionar el mundo del entretenimiento, somos fanáticos del cine, de la música, y queremos compartir ese amor con ustedes.
Porque tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho, sabemos mucho, o por lo menos yo me considero que sé mucho. Yo sé mucho de entretenimiento, ya lo van a descubrir.
Humildad. Puro.
Ego.
Ego.
Y nada, dijimos, why not? Tipo, podemos hacer nuestro propio medio para charlar. Y me parece muy importante arrancar el primer capítulo con Spider-Man.
¿Por qué arrancaríamos nuestro podcast con Spider-Man? Contame, Milagros.
Porque básicamente se está por estrenar Spider-Man No Way Home y el mundo está paralizado.
Yo estoy paralizado, tengo la cola paralizada.
Y es como re importante porque no muchas veces pasan estas cuestiones.
Es verdad.
Y creo que es importante analizar por qué. ¿Por qué está todo el mundo parado por Spider-Man? ¿Por qué Spider-Man siempre fue importante? Porque literalmente le puedo preguntar hasta a mi abuelo, que tiene 86 años, a mi papá, a mí, inclusive, y Mateo, que es mi sobrino, que tiene 3 años, y todo el mundo conoce Spider-Man.
O sea, nuestros muy padres conocían Spider-Man, tu abuelo conocía Spider-Man y tu sobrino de 3 años
claro. También
es fanático de Spider-Man. Entonces, podríamos decir que el tema que hoy nos compete es compete. Spider-Man. ¿Qué?
Compete.
Compete.
Nunca escuché esa palabra.
Yo uso palabras raras. Spider-Man y su atemporalidad.
Sí. Todo el mundo sabe que estoy de Spider-Man. No vamos a contar la historia.
No hoy.
Sí arrancó como un dibujito. Tipo, mi papá dice que él miraba el dibujito de Spider-Man en la televisión. Y esto ya venía eso. Y después vino la primera película que no sabemos qué año fue.
No. Básicamente fue una película que, hasta donde yo entiendo, no se tenían como los recursos suficientes para llevarla a cabo. Entonces, fue una película muy bizarra. Porque, tipo, ese Spider-Man tenía que andarse columpiando por edificios y no supieron cómo hacerlo bien. Entonces, nosotros consideramos la primera película de Spider-Man la de Sam Raimi, la de
el 2000.
El 2000, exactamente.
De el gran Tobey, que probablemente mucha gente cuando piensa en Spider-Man piensa en Tobey.
En Tobey, o sea, Tobey Maguire es el Spider-Man original.
Probablemente. Depende de qué persona hables, qué sé yo. A mí hoy en día me preguntás, o sea, yo probablemente pienso en Tobey, pero hoy en día pienso más en Tom Holland.
La pregunta es, ¿alguien piensa en Andrew?
Ya
qué
vamos a
mala. Pará, yo antes de Tom Holland era muy fanático de Andrew.
Ya lo sé, pero ya vamos a llegar a la parte de Andrew. Pero, ¿qué pasa? Primero vamos a explicar por qué Spider-Man logra ser el personaje, el superhéroe por excelencia con el que se conecta todo el mundo. Lo loco que tiene Spider-Man es que justamente no es loco, es el personaje con el que la gente más logra empatizar. Es literalmente un pibito adolescente que no tiene un mango. Que, tipo...
¿Hola? ¿80% de la población argentina?
Bueno,
¿puede ser?
No tiene un mango. Que literalmente tipo es boludeado por todo el mundo. Que todo el mundo lo descansa. Que básicamente es un loser, porque es un loser Spider-Man. Y después, de la nada, pum, pega altos poderes y se termina transformado en Spider-Man, que es...
Es básicamente la personalidad más cool de Nueva York.
Sí.
Pero lo loco que siempre tiene Spider-Man es la cantidad, o sea, cómo profundizan en estos dos mundos que son Peter Parker y Spider-Man, que no se suelen mezclar, sacando en ocasiones donde esos dos mundos chocan y conflictúan al personaje. Y claramente tenemos esto de que Spider-Man sigue siendo un perdedor, o sea, mejor dicho, Peter Parker sigue siendo
sí.
un perdedor y Spider-Man es la cosa más cool del mundo.
Exacto, entonces es como, ¿quién no quisiera tener una doble personalidad? O sea, creo que Spider-Man logra empatizar mucho con la gente y probablemente sea el superhéroe favorito o el el más conocido de todos.
Es el más popular, el más taquillero de Marvel, sin duda.
Y entonces logra eso, logra que la gente empatice con el personaje, claramente.
Bien, o sea, creo que en realidad lo que queremos hablar es de por qué Spider-Man sigue siendo vigente pasados tantos años y pasadas tantas generaciones. Y lo que creo que es lo más importante y más destacable es que Spider-Man y Peter Parker se han sabido adaptar gracias a que su arquetipo es un chico adolescente que no termina de encajar. O sea, que eso lo podemos aplicar a los años 2000, 2010, 2020 y dentro de 20 años sí, vamos a poder aplicarlo probablemente también. Y lo han sabido adaptar a todas las generaciones. Son tres Peter Parker distintos, el de Andrew, el de Toby y el de Tom, pero todos encajan perfecto con la generación. Y en nuestro caso, que somos como gente de 20 y pico, creo que nosotros pudimos como de alguna manera
vivir las tres instancias. Porque las tres instancias estamos pasando de diferentes momentos. Qué sé yo, la del 2000, yo nací en el 2000. O sea, yo la vi obviamente después en la televisión. Yo creo que en los 2000, primero sale Spider-Man. ¿Qué pasa? Acá no había ningún auge con los superhéroes. Es más, los superhéroes que estaban muy vigentes hasta esta altura eran solamente los de DC. Tipo, la mayoría de la gente no conocía el nombre de Marvel. Nadie que vio la película de Spider-Man en los 2000 sabía el nombre de Marvel, a menos que conociera los cómics. Entonces, eso ya es un punto a aclarar de la primera película. Spider-Man logra hacer esto, logra ser uno de los primeros. Creo que es el primer. Sí, es el primer superhéroe de Marvel en llegar a la pantalla grande.
Me parece que sí, y creo que fue el que catapultó de alguna manera el cine de superhéroes que se terminaría de consolidar más adelante cuando Marvel empieza hace la maravilla del MCU.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? A esta altura, Peter Parker encaja perfectamente y la historia original, la historia con la mirada que quería Stan Lee de Peter Parker y Spider-Man, encaja con los 2000. ¿Por qué? Porque la gente en este momento de la sociedad bulineaba muchísimo a la gente supuestamente nerd. Peter Parker era un completo nerd, era una persona muy inteligente que le gustaba y lo hacía notar, le gustaba estudiar y en ese momento era como en los 2000, era como, te gusta estudiar, eres inteligente, sí. Entonces eres un perdedor.
Era el estereotipo de nerd.
Entonces en ese momento funcionaba eso y por qué después vamos a ver por qué hoy en día Spider-Man ya no es una persona bulineada ni nada por el estilo. A esta altura de la vida Peter Parker era lo peor de la escuela, era nadie se lo tomaba en serio, era un boludo. ¿Puedo decir boludo? Sí, voy a decir boludo.
Yo te pongo un pip.
No, acá se puede decir boludo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, tenemos el personaje de Flash, que es el típico matón, el típico...
Violento, muy violento.
Violento, y era el cool por ser violento. Cool.
Me llevo a la chica. Exacto. Porque soy enorme y le pego a los más débiles. Sí, claramente este creo que es el... este es el Spider-Man que más encaja con la versión original. Sí. Que aparece en Amazing Fantasy, que es un Spider-Man literalmente así, como el de Toby. Un Spider-Man nerd que le gusta la ciencia y que nadie se lo toma en serio. Claramente es un estereotipo que funcionaba por una época en la que no cuestionábamos cuestiones como el bullying, pero que después con Andrew Garfield cambió mucho ese concepto. Sí. Si bien sigue similar, porque estábamos en plena transición, ya no vemos un nerd que es el más boludo de la escuela y nadie lo toma en serio, sino que vemos un nerd que de alguna manera ya se empieza a defender.
Sí, que en realidad acá hay algo muy importante aclarar, que esta película, la segunda entrega de lo que es una nueva entrega de Spider-Man, dije entrega dos veces, con Andrew, se da en el 2012. ¿Qué estaba pasando en la sociedad a nivel cine en este momento? Estábamos por entrar en el auge de las películas de ciencia ficción de adolescentes. Fue el pie para empezar con lo que era Los Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente y toda esa serie de películas que yo amo y en algún momento voy a hablar sobre por qué son una genialidad. Entonces, lo interesante que tiene esto es que cómo se adapta a esta nueva versión es que hace mucho hincapié en la ciencia. La primera hora de película, que para mí es un embole y que por eso es la que menos me gusta...
Es lenta, es muy lenta.
Es lenta, porque es lenta. Es justamente eso, es como la introducción de los padres, de que eran científicos y se tenían que escapar y qué sé yo. No me digas que eso es literalmente tipo Divergente. Entonces, acá ya se nota una reforma de la mirada de lo que quería consumir la gente. Antes, en la primera película era más como algo más innovador.
Sí.
Porque Spider-Man fue innovador. En el 2012 ya queríamos otra historia, queríamos investigar un poco más esta parte científica, estábamos entrando en otra etapa. Entonces ahí entra Andrew Garfield, que para mí es el Spider-Man que menos me gusta. Pero fue
el... ¿Qué vas a decir el peor?
No, no quería decir el peor, es el que menos me gusta, es la realidad. Pero no sé por qué me gusta menos. Quizás porque siento que los otros son mucho más icónicos que... Igual, lo ¿sabes qué pasa? Andrew es el hijo del medio. Y el hijo del medio son los menos queridos.
Sí, o sea, claramente...
tipo, sí. Claramente. Porque Andrew es el hermano mayor, el sí. que inició todo. Tom Holland es el bebito.
O sea, Toby.
Que...
Toby es el hermano
Toby,
mayor.
Perdón, me confundí. Tom es el hermano más chico que todo el mundo quiere, que protege, el divertido. Y Andrew es el hermano del medio, que a nadie le importa. Tipo, who cares.
Lo que pasa es que creo que trataron de reinventar y volver un poco más seria, más adulta, una película que en sí estaba bien. Creo que Andrew no es el problema. Andrew Garfield me parece un gran actor.
Buen actor, sí.
Me gusta la Spider-Man que hizo porque era un poco más cool que el de Toby. Era un poco más suelto, andaba en skate, era como más de esa onda.
Porque eran los 2002.
La película era como que de pronto hacía demasiado hincapié en la historia de los padres y era muy seria y había muchos secretos. Y como que sacrificaron un poco la espectacularidad, por más que se llame The Amazing Spider-Man. Sacrificaron un poco la espectacularidad y el show de Spider-Man por querer hacer una película más seria, más oscura. De hecho, eso se ve mucho reflejado en la 2. La 2 me parece mucho mejor que la primera, sobre todo con ese final.
No tiene tantas escenas graciosas. Por ejemplo, Toby tiene escenas que no sé si terminaron siendo graciosas con el tiempo o estaban pensadas para ser cómicas.
Claro, o sea, sí,
pero eran graciosas, boludo, eran graciosas en serio. Tipo, te hacían reír.
Sí, es una película realmente muy graciosa. No tiene el humor, es como un humor muy distinto al de Marvel.
Sí.
O sea, mucho menos inteligente, más como bizarro, si se
claro,
quiere.
Claro, pero funcionaba. Está muy bien. Porque está creo muy bien. Que para películas serias ya tenías a DC.
Sí. Y Spider-Man, creo que acá es lo que entra en juego con el tema de Andrew Garfield. Spider-Man no es un superhéroe serio. Spider-Man es un superhéroe que es cool, que es un adolescente.
Es un adolescente. Es un adolescente de 16 años. Nunca hay que olvidar de eso. Bueno, ni hablar que Andrew tipo no parecía ni en pedo un adolescente de 16 años. Tenía 16 años de aporte ya ese chico.
Boluda, pero Toby también. Toby
también.
Toby, que era un treintañero. Para, ahora me estoy dando cuenta de algo. Es como que hay una cosa de Spider-Man que es como... Spider-Man es todo lo que Peter Parker quiere ser y no puede.
Sí, obvio.
Esto, ¿a qué te hace acordar? A Kat Noir. A Kat Noir y a Adrien Agresse. O sea, si ven Miraculous lo van a entender. Es lo mismo. Es básicamente un personaje que aprovecha la máscara, su otra identidad, para hacer todo lo que no puede ser. Y por eso Spider-Man es tan cool.
Sí.
Porque sabe que, de hecho, se ve, inclusive en la tercera película, y hago esto como uso esto como pie para meternos en la tercera película, se ve mucho con el tema de Flash. Flash, en la última película, idolatra a Spider-Man y descansa todo el tiempo a Tom. Y es la misma persona, y creo que eso refleja.
Sí.
Claramente, cómo lo perciben, como, este chico, Peter, es un boludito. Pero Spider-Man es lo mejor.
Bueno, pero ¿qué pasa? Ahora nos metemos en el 2016, que sale el primer Spider-Man, que bueno, en realidad obviamente sale primero en Civil War. Es un Spider-Man que ya está metido en lo que es el MCU.
Qué fuerte eso, ¿no? Porque no es lo mismo que se hubiese lanzado Spider-Man de Tom Holland solo.
Viene con una carga muy importante, porque hasta este punto el MCU estaba muy establecido.
Muy establecido, y de hecho creo que mucha gente se quejó de que la primera película Iron Man tiene mucha participación, y creo que no fue adrede, o sea, no adrede, creo que no fue accidental, claramente. Fue una manera de asegurarse de que la película fuera exitosa.
Sí, pero igual iba a ser exitosa, porque... Yo por lo menos me acuerdo que yo en este momento ya estaba bastante metida, me gustaban mucho las películas de Marvel. La gente lo pedía a gritos Spider-Man, hacían memes, tipo como que aparecían todos los personajes de Marvel y no aparecía Spider-Man. Y decía, ¿cuándo viene Spider-Man? ¿Cuándo viene Spider-Man? Había muchos memes al respecto. Entonces la gente lo pedía y bueno, y apareció en el formato de Tom Holland, que para mí es el mejor actor para interpretar a Spider-Man por su apariencia. Tipo, vos ves a Tom Holland y dices,
es
un nene.
Claramente.
Y me parece un Spider-Man perfecto. Y es una persona que vos ves que disfruta ser Spider-Man encima. Tipo, Tom Holland es como si
soñado
vos te pusieras
eso.
El coso, ¿entendés?
Es
tipo, mañana
si quisiera...
te dan el personaje de Spider-Man.
Yo sería la persona más feliz del mundo.
Exacto. ¿Y qué pasa? Llegamos al 2016/2020, porque se estira hasta ahora. Y la sociedad ya tiene un nuevo panorama, que empezó a cambiarse en el 2012, obviamente. Hoy en día, una persona con las cualidades de Peter Parker, una persona nerd, inteligente, que sabe muchas cosas, hoy ya no es considerado un boludito. No. Todo lo contrario, hoy decimos, qué piola, tipo, esta persona, mirá, es un bocho, la puta madre, tipo, quiero ser así. ¿Y por quién es el boludito? Flash. Es el boludito que descansa al resto y nadie lo toma en serio porque descansa al resto y dice, ay, flaco, ¿en serio? Dale, vas a ser tan inmaduro. Entonces ya vemos un cambio de panorama en la sociedad enorme de la versión del 2000 de ahora.
Comparamos a Flash, el tercero, el de Tom Holland, con el primero de las películas de Tobey Maguire. Y esa violencia hoy no estaría... O sea, ese tipo de violencia tan cruda de un chico que le pega a otro solamente porque es más grande, porque tiene más músculos... No estaría admitido, creo, hoy en una película. No. Porque se nos hace muy crudo.
Y además, inclusive, cambió el estereotipo de... ¿Por qué Peter Parker pensaba que no podía conquistar nunca a Mary Jane o a Gwen Stacy? Que no hablé de esto, pero yo soy Team Gwen Stacy. Y después lo voy a comentar más en profundidad en otro cosa.
¿Por qué Mary Jane es una boluda?
Porque antes el estándar ese de belleza en los hombres era es musculoso, es grande y lo más. Y hoy en día, ¿quién es nuestro estándar de belleza? Timothy Chalamet. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet. Es ese. Yo le voy a decir Timothy Chalamet, tipo, no me importa.
Hashtag Timothy Chalamet.
Para mí es Timothy Chalamet, que es literalmente el pibe más escuálido que vi en la vida, pero hoy en día es ese el estándar de belleza.
Es un papucho.
Y entonces ya es un cambio de panorama de decir, hoy en día Peter Parker no va a ver tan lejano conquistar a su interés romántico, porque ese estándar el que antes él antes no podía llegar.
Inclusive cómo cambiaron, readaptaron el personaje de Mary Jane, sí, de ser... La pelirroja, de ojos azules, hermosa, que canta
que
bien.
Que siempre estaba en apuros, que está con los era una boluda.
Ay, sí, lo único que hacía hacer esa chica era gritar.
Era la damisela en apuros, tipo...
Todo, lo único que hacía en todas las películas. Y ahora, una chica que es más cool por cómo cuestiona el mundo, sí, y cómo acepta y cómo planta su rol.
¿Y por qué Peter Parker la admira? No la admira por ser linda, la admira porque justamente la flaca piensa por sí sola. O sea, hay un cambio de panorama enorme.
O sea, la amo porque es Zendaya.
También.
¿Quién no? Period. O sea, ¿quién tal cual?
Entonces, ya es interesante, pero cómo la fórmula Spider-Man sigue funcionando a pesar de que la sociedad hizo todos estos cambios. Inclusive estamos más prendidos que nunca a Spider-Man. Sí. Spider-Man hoy se vive como una misa.
O sea, yo cuando salió el tráiler me volví loco.
Doctora me llamó por videollamada, tipo, me dijo, vamos a ver esto juntos.
Es que estuve 2 horas pegado esperando que saliera y cuando salió no lo podía creer. Uh-huh. Realmente, sí. Hace mucho, mucho no estaba tan enganchado. Creo que desde Endgame que no estaba tan enganchado.
Y obviamente esta nueva película se espera con muchas ansias. Para mí va a ser la película del año. No sé si... O sea, espero que sea buena. Sí, tiene mucha pinta, está buena. Más vuelven los tres. ¿Volverán los tres? Decimos que sí.
Yo lo confirmaría prácticamente.
Pensamos que sí. Eso se está grabando. No sabemos cuándo se va a salir, pero lo estamos grabando antes de que se estrene. ¿Faltan 4 días para que se estrene?
No, una semana falta.
Una semana falta. Re perdida.
Vacaciones.
Vacaciones. No laborar. Entonces, la realidad es que sí, o sea, bueno, si llegan a volver los tres va a ser una locura, va a estallar todos. Yo puedo considerar que es la película del año por cómo se vive en el ambiente, en la gente. La gente lo está esperando. Tipo, las entradas para el preestreno se acabaron en 3 horas en todo el mundo.
Es una locura, realmente es una locura.
Es una locura.
Es una locura. Y creo que el mérito es ese. Es que Spider-Man es un personaje que se ha sabido readaptar con el tiempo en los... ¿Cuándo salió Spider-Man por primera vez? Si no estoy equivocado, es entre los 70 y los 80.
Sí, no tengo ni
funcionó
idea.
Por primera vez, funcionó. Funcionó en los 2000, funcionó en 2010, funciona ahora. Y vamos a ser sinceros, Tom Holland no va a ser el Spider-Man definitivo. Claramente de acá a 10 años es muy probable que haya un reboot porque Spider-Man es un personaje que es muy difícil que muera.
Ya de por sí, desde por ejemplo, del 2000 al 2016 tuvimos 3 Spider-Man. O sea, probablemente dentro de 10 años
haya otro más. Spider-Man. Es mucho más difícil readaptar
¿qué
un personaje?
Actor que ahora esté en la escena... Es probable que sea el futuro Spider-Man. Yo tengo un candidato. Comenten. No es un canal de YouTube, pero ustedes comenten.
¿Quién?
Para mí el de Jojo Rabbit. Podría ser un buen Spider-Man en un futuro. ¿No? Yo le pongo
moriría. Una vez, escuché que cuando Tom Holland hizo la audición, sí, otro de los actores que hicieron la audición es el... No me acuerdo el nombre, pero es el chico que actúa de Otis en Sex,
sí,
Education. Y necesito verlo como Spider-Man.
Quisiera
pero
ver
no va a suceder
caso
por un tema, bueno, de temporalidad. Sí. Ahora... Creo que es muy probable que veamos un reboot, es casi seguro. Uh-huh. Y es prácticamente el personaje más readaptable porque, por ejemplo, tratar de readaptar al Capitán América Es difícil, si bien el contexto está dado, es la Segunda Guerra Mundial, es como hacer otra película de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, no, no va.
Es como, ya está hecha. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer nuevo? En cambio, Spider-Man, puedes agarrar esa historia y ponerla dentro de 20 años y va a seguir funcionando, porque los jóvenes dentro de 20 años...
van a seguir las mismas problemáticas hoy en día.
Exactamente, y van a ser distintos y van a sentir identificados con Spider-Man.
Bueno, así que podemos decir que damos por cerrado nuestro primer podcast.
Podríamos decir que sí.
Que es un piloto, tipo, no sabemos si algún día va a haber...
va a haber, va la, ver luz. La luz. Si lo están escuchando, sepan que no estábamos seguros de que esto viera la luz.
Ni siquiera tenemos nombre por ahora. Capaz que cuando esto salga así.
Bueno, ¿con qué cerramos? Con una, pongo la música de Alf. Tun, tun, tun. Saluditos y que tengan un hermoso día.